Way.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la Radio UNAD Virtual.
Bienvenidos nuevamente a su programa Salud Global, con la dirección científica de Melissa Ortiz y la dirección técnica de Stephanie Hernández. En el programa de hoy vamos a hablar sobre ciencia participativa. Hoy nos acompaña Henry Granada Echeverry, psicólogo de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en proyectos de desarrollo social, con amplia experiencia docente en diversas unidades y como investigador en temas socioambientales. Actualmente se desempeña como docente en la Universidad del Valle y trabaja en la línea calidad ambiental, calidad de vida y desarrollo humano. También nos acompaña Carolina Soto Vargas, investigadora del Centro de Apropiación Social del Conocimiento del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. Actualmente lidera la línea de ciencia participativa y enfoque biocultural. Bienvenidos. Bueno, para comenzar, me gustaría que me contaran qué se entiende por ciencia participativa.
Melissa, muchas gracias por la invitación y qué bueno compartir este espacio con el profesor Henry. La manera como nosotros estamos viendo la ciencia participativa desde el Instituto Humboldt es una manera novedosa de hacer ciencia, donde no solo se está trabajando con científicos, sino con diferentes sectores de la sociedad civil. Entonces, la ciencia participativa es una gran oportunidad para hacer procesos de construcción colectiva del conocimiento de manera incluyente.
Bueno, yo tengo una idea parecida a la de Stephanie y Carolina, pero tengo dos elementos adicionales. Uno, un aspecto epistemológico, digamos, histórico, que voy a narrar brevísimamente, 5 o 7 minutos. Y segundo lugar, la manera de hacer ciencia hoy en día entre lo académico y la ciencia participativa con personas que no son expertas ni son académicas, pero que tienen un saber que se puede compartir, se puede generar y puede trasladarse a un conocimiento distinto del académico por un lado y del común y corriente por el otro lado. Eso lo desarrollaré más tarde.
Bueno, ¿por qué es importante la participación ciudadana en las estrategias de conservación de la biodiversidad? Adelante, Carolina.
Gracias, Melissa. Para nosotros es muy importante porque la ciencia participativa, como la vemos desde el Instituto Humboldt, se basa en el intercambio de conocimientos, en el intercambio de diálogo de saberes. Entonces, para nosotros es fundamental poder compartir y construir colectivamente conocimiento, en este caso de la biodiversidad, con todos los grupos que estamos trabajando. Para nosotros ha sido supremamente enriquecedor tener esa oportunidad de hacer procesos de coproducción y cocreación de conocimiento, y también nos ha abierto las puertas a pensar que podemos investigar de una manera diferente y donde muchas personas pueden tener cabida siempre y cuando nosotros estemos pensando en qué tipo de aproximaciones metodológicas innovadoras podemos tener para vincular más personas en esta construcción de conocimiento colectivo de la biodiversidad.
Bueno, variando el orden que tenía previsto, yo creo que la ciencia participativa, yo he sido un académico, pero he sido un académico con revolturas, no he sido un académico puro, he hecho algunas investigaciones, etcétera, pero me he fijado en varias cosas. La primera de ellas es que algunas personas se han hecho la pregunta, por ejemplo, Barlavsky se hizo la pregunta de si es real la realidad. Y él hablaba de que la realidad es una construcción a través del proceso de comunicación. Más adelante trataría de desarrollar esa hipótesis. La segunda hipótesis es de Mario Bunge, por ahí en el año 70, cuando habló de que inclusive las ciencias naturales no tenían contacto directo con la naturaleza. Era a través de indicadores y de medidas perfectas o muy perfectas, pero de indicadores, no de propiedades directas de la naturaleza. Para él, el trabajo del físico, digámoslo así, es con la naturaleza, pero con indicadores, no con las variables mismas de la naturaleza. Lo tercero que quería indicar es que la investigación que hizo Piaget durante más de 40 o 50 años, el siglo pasado, señalaba puntos de vista muy importantes que sirven de fundamento para la tesis que estaba sustentando Carolina, y es que el niño es un constructor por naturaleza. Y él hizo investigaciones de epistemología genética donde mostraba que el niño regula la percepción, regula las operaciones y después regula la lógica en un proceso hasta los 12, 15 años de equilibración. El adulto también construye la realidad, el aspecto constructivo no es solamente en el niño, sino en el adulto. Y entonces, cuando en la vida académica se construye un aspecto de la realidad a través de la investigación, etc., y en la vida común y corriente de los campesinos, de la gente que vive en los sitios que de interés, por ejemplo, también construye su realidad por tradiciones, por cambios, etc., esas dos cosas se pueden atravesar. Se puede juntar, pero no es ni la una ni la otra por separado. Más adelante, en otra intervención, miraré el mecanismo de participación como un mecanismo de actividad constructiva que produce un sistema diferente, diferente al académico puramente y diferente al del sentido común puramente.
Bien, para continuar, ¿cuál ha sido la participación del científico en los procesos de ciencia participativa?
Bueno, para contar un poquito como de la experiencia que tenemos en el Instituto Humboldt, ha sido muy interesante. Primero quisiera compartir con ustedes como esa experiencia de cambiar como ese paradigma y ver que hay otras formas de construir conocimiento y de hacer ciencia. Entonces ha sido muy interesante tener la oportunidad de compartir con mis colegas que vienen de diferentes áreas y ver como el potencial que le encuentran a estas actividades y procesos de ciencia participativa. Entonces tenemos una como una interacción muy interesante y sobre todo de mucho respeto y de una manera de ver esta ciencia de manera diferente. Me ha gustado mucho cómo seguimos trabajando en construir relaciones más horizontales, en de pronto retomando algo que decía el profesor Henry también, de entender que diferentes sistemas de conocimiento se pueden integrar y que pueden conversar entre ellos. Entonces podemos construir desde diferentes miradas. Creo que eso es un tema ahí bien interesante en estos procesos de ciencia participativa, con ese rol del científico y de la ciudadanía que no está formado de la misma manera.
Bueno, yo creo que la ciencia participativa tiene una ventaja cuando se hace en un instituto de investigación a cuando se hace en la universidad, y que es un poquito superada cuando se trabaja en grupos de investigación. Una primera participación del científico es la participación intradisciplinar. Yo soy psicólogo de formación, y puedo trabajar con psicólogo social, con psicólogo educativo, con psicólogo del deporte, con psicólogo clínico, con psicólogo ambiental, etc. Y tenemos una visión de un objeto que estamos trabajando desde diferentes ópticas y tratamos de encontrar un lenguaje común o parecido que nos signifique al menos una aproximación y poder hablar como psicólogos de diferentes áreas de aplicación de un mismo elemento, de un mismo trabajo. Así podemos hablar del cambio climático en la salud y en la salud mental. Pero también hay otro aspecto de la participación que digo yo que es muy importante y quizá más arraigada en los institutos y en algunos grupos que en otros, y es la participación interdisciplinaria. Cuando ya se junta un sociólogo, un arquitecto, un psicólogo, un geólogo, un biólogo, etcétera, con sus diferentes habilidades, y trabajan sobre un objeto que les permite mirar la perspectiva de cada uno, pero convergente con un problema o con una situación especial. Por ejemplo, yo propongo el tema: ¿qué le importa la biodiversidad de las aves al turismo? Entonces tenemos desde economistas, desde biólogos, desde ornitólogos, desde psicólogos o desde geógrafos, que desde diferentes perspectivas miran cuál es el aspecto de las aves como ecosistema y cómo puede ser vista por el turista, las percepciones, las representaciones, la valoración que él hace, los aspectos económicos, etc. Eso nos indica que la participación de los académicos en la construcción de ciencia es otro paso importante. Y el tercero, por el cual espero poder hacer algún tipo de degradación posterior, es cuando los saberes no son académicos, cuando no son investigativos según la ciencia occidental, cuando son de enormes trazos de tradición, cuando las personas conocen por experiencia propia, por necesidades y forma de solucionar la propia, cuáles son los conocimientos que existen, que exigen y que ellos se deben aplicar. Y eso puede entrar en diálogo con los saberes académicos, que luego es la tercera parte, digamos, de la participación que yo hablaría de la ciencia como construcción participativa.
Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Te invitamos a escuchar Tejiendo Palabras, todos los jueves a las 10 de la mañana. Un programa del Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP. Escúchanos por Radio UNAD Virtual.
Investigación, educación inclusiva, calidad, innovación y transformación digital lo encuentras en Umbral Digital, un programa de la Escuela de Ciencias de la Educación que nos lleva por el mundo de la transformación digital y el bien común. Escúchanos todos los lunes a las 5 de la tarde, hora colombiana. Te esperamos.
Continuando con el tema, me gustaría que me compartiera, doctor Henry, en el paradigma constructivista, ¿qué significa construir ciencia?
Bueno, primero que todo, se han enumerado, se han enunciado, se han trabajado por lo menos 5 o 6 paradigmas de lo que es la investigación, el conocimiento, que son el positivismo, el neopositivismo, el construccionismo o constructivismo, algunas en diferencia, la teoría crítica y la epistemología del sur. Yo voy a hablar sobre el constructivismo. Construir ciencia significa que la ciencia no es una disciplina históricamente existente desde todos los tiempos, sino que paulatinamente se fue diferenciando, se fue independizando, se fue especializando y fueron construyéndose ciertos elementos que llamamos teóricos, donde la estructura de teoría nos dice el estado de avance y de madurez de ella con relación a otras disciplinas. En un trabajo de epistemología genética muy interesante que se hizo por allá a la década del 60-70, el grupo de Ginebra hizo una explicación de cómo todas las ciencias son construidas y tenía 3 tesis para ellos, la cual la demostró o trató de demostrarlas en su investigación. La primera, existe una cosa que se llama la historia de las ciencias, en la cual las ciencias aparecen en la humanidad en diferentes épocas, en diferentes estilos, y aunque haya dificultades para saber quién fue el fundador, o cuál fue la corriente fundadora, o cuáles fueron los elementos prístinos que dieron origen a una ciencia, se tiene la sensación y la aceptación de que la ciencia comenzó en alguna parte, en algún lugar, sus rudimentos son seguibles y se puede suponer que ha sido una construcción de histórica, de carácter histórico. En segundo lugar, que en la psicología del siglo XX se aplicó la epistemología genética, mostrando que todas las ciencias, inclusive aquellas que consideran más naturales y más puras y más perfectas, y sea como la física, esas ciencias son tramitadas por los procesos cognoscitivos, percepción, conocimiento, inferencia, etc., y que los procesos cognoscitivos pueden ser estudiados también. De interés colectivo y en el contexto en el cual está funcionando, que puede ser de carácter histórico, económico, etc. Es decir, que las ciencias no nacen en un vacío y que cruzan ciertos albores con otras disciplinas que nosotros llamamos también contextos, no únicamente de tipo científico, sino industrial, económico, social, etc., en el cual ellas tratan de lograr independencia y de lograr, según el paradigma neopositivista y positivista, neutralidad. Y en tercer lugar, que la comunicación entre científicos es uno de los primeros pasos para lograr acuerdos intersubjetivos con ciertos criterios, que es lo que da lugar a aceptar que se ha construido una teoría científica, pero que esa teoría, según la especificó Kuhn en su libro del año 71, no es amorfa ni es estable, sino que puede variar. De manera que varía el paradigma porque varían los procesos de construcción de la ciencia, tanto históricos como psicológicos.
Bien, ya hablando de la investigación, ¿qué pasa cuando, bueno, se acepta la participación de grupos, comunidades, equipos de expertos? ¿Qué significa este diálogo de saberes o como tal la construcción conjunta de conocimiento?
Bueno, para nosotros lo es todo. Como les estaba contando en las otras intervenciones, para nosotros la ciencia participativa que hacemos desde el instituto se basa en el diálogo de saberes y es como seguir en ese proceso de cómo logramos articular ciencia con otros saberes, con otros conocimientos. Un poco también el profesor abordó este tema. Y es como muy interesante porque en un país que tenemos tan diverso, también no es solo diverso en términos biológicos, sino culturales. Entonces, desde el Instituto Humboldt, nosotros le hemos apostado a hacer procesos de, por ejemplo, de monitoreo participativo de la biodiversidad con comunidades campesinas y asociaciones de mujeres en Montes de María. Tenemos un proceso muy bonito de formación en doble vía con el pueblo Aguá en Nariño, un trabajo en conjunto, y creo que esto no solo cambia las maneras en que estamos produciendo el conocimiento y en algunos casos trabajando en temas de coproducción, sino que también cambia esa manera en que estamos tratando de reducir esas asimetrías de poder que tenemos cuando hacemos estas investigaciones. Entonces, para nosotros sigue siendo un reto y un reto muy interesante y también un compromiso de país en cómo nosotros a nivel institucional seguimos siendo incluyentes, buscamos otras maneras de trabajar con diferentes grupos, cómo nos pensamos las metodologías diferentes. Incluso nosotros, digamos, para hacer colecta de datos de biodiversidad, tenemos que pensar también qué formatos son innovadores, cómo podemos incluir otros conocimientos para enriquecernos, para comprender más qué es lo que está pasando en cada una de estas zonas del país. Y ha sido muy interesante porque va más allá de conocer algo tan importante, por ejemplo, como los nombres comunes de las especies, sino mucho más allá de conocer más de las prácticas, entender más la relación con los medios de vida, y así enriquecernos en estos procesos de construcción conjunta. Entonces, de nuevo, la base de todos estos procesos es el diálogo de saberes.
Muy bien. Siguiendo los delineamientos que ha hecho Carolina, de la manera como trabajan en ciertos aspectos, yo colaboraría con tres asuntos basados también en la experiencia que me han llevado a mirar el aspecto constructivo de la ciencia en el diálogo de saberes. Uno, la experiencia que he tenido en el posgrado de la maestría del desarrollo sostenible, en el cual hay un momento que hay un seminario, nos reunimos los profesores de la maestría, 8, 10, 12, los que podamos, y los estudiantes plantean lo que están haciendo de investigación en su proyecto o en su resumen final. Y allí miramos qué es lo que ellos hacen en el territorio, qué es lo que ellos discuten con las personas con las cuales hacen investigación, cómo las hacen participar, cómo las hacen participar de lo que están haciendo, de lo que están diciendo, etcétera, y cómo lo que ellos hacen y dicen lo vuelven a trabajar conjuntamente en reuniones en las cuales sacan elementos de carácter común. Ellos separan sus interpretaciones de las que hacen los otros, pero tratan de mirar cómo interactúan. La segunda parte es una investigación que estamos terminando en Yotoco con campesinos sobre cuál es la calidad de vida percibida por ellos en el territorio que tienen, en la zona de Yotoco, en el Dorado. Y una de las cosas que dicen, que me ayuda a completar lo que estamos diciendo, es que la migración de los jóvenes tiene varias razones, no tiene una sola. Eso lo hablan las personas que tienen más de 50, 60 años y que tienen una o dos generaciones detrás. Es muy difícil que la hablen los jóvenes con la propiedad con que la hablan los adultos. Primera razón, los profesores que van a las escuelas rurales son profesores generalmente de la ciudad. Y aunque vayan de buen grado, no deja de representar una especie de etapa de castigo para afincarse entonces en la oportunidad que le brinda una ciudad. Puede ser pequeña, intermedia o grande. Los estudiantes ven la actitud de los profesores no un conglomerado con su territorio, sino una manera de mirar hacia la ciudad donde ellos van a encontrar mejores oportunidades de empleo, de diversión, de distracción. Allí está el desarrollo, mejor dicho. Allí en el campo no. El segundo punto que ellos mencionan es que la ley de bienestar familiar y parte de la ley de comité de cafeteros impide que los muchachos trabajen, ayuden en las labores de coger café, de yerbar, y que entonces si no estudian no tienen derecho a un tipo de subsidio. Es decir, que para ellos la prohibición laboral de los jóvenes y de los niños aleja al estudiante del territorio y lo que hace es mostrarle otros caminos, porque en el territorio prácticamente no hay ocupación para ellos en las cosas que van a aprender posteriormente. Y lo tercero es que también hay padres de familia cuya experiencia ha sido negativa en el campo y han vivido relativamente en la pobreza y no quieren esa perspectiva para sus hijos, entonces también los alientan a ellos y a ellas a que cuando salgan se vayan para la ciudad y busquen oportunidades. Ese tipo de conocimiento y esa constatación que ellos tienen de pronto les evita ver algunos otros aspectos positivos de que los jóvenes pueden ver si en el campo hubiera trabajo de tipo contractores o de tipo de motores o de tipo con teléfonos celulares o de internet, ellos podrían encontrar un trabajo allí. Quizá eso no lo ven, pero es un conocimiento que tienen. Y el tercero y el último que voy a mencionar es un programa del cual yo he estado participando durante unos 4 años, que se llama Diálogos Rurales. Muestran experiencias de diferentes órdenes, desde conservación del suelo, cultivos agroecológicos, mercados campesinos, turismo, en donde es la colaboración de ciertos equipos y el acompañamiento posterior a los proyectos, que los campesinos, cuando hablan de acompañamiento, hablan de acompañamiento, no de sustitución, no de satisfacer necesidades y dejarlos a ellos dependiendo de lo que hicieron antes, sino acompañamiento como una manera de entender que el acompañamiento y el proyecto que continúa tiene metas que si ellos no las pueden desarrollar enteramente, pueden encontrar quien les ayude. ¿Quién les ayude? No que las sustituya en el acompañamiento ni los vuelva dependientes. Esas experiencias me han mostrado a mí, a mi edad, que el conocimiento es partícipe cuando hay intenciones, porque eso sí es muy importante, la intención de aprender de ellos, y se puede generar en ellos la intención de aprender de los equipos que van a acompañarlos en su trabajo.
Bien, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Noticias, deporte, cultura y entretenimiento hacen parte del programa La Academia en la Nube, una producción realizada desde la UNAD, zona Amazonía Orinoquía, para la radio UNAD Virtual. Escúchanos todos los martes a las 12 del mediodía. La Academia en la Nube.
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. Los esperamos.
Bueno, continuando con el tema y ya para ir concluyendo, ¿cuáles son las oportunidades de vincular a la ciudadanía en actividades de ciencia participativa?
Bueno, yo creo que hay muchas oportunidades, hemos mencionado varias y con el profesor, y entre esas está abrirnos a diferentes maneras de investigar, abrirnos a diferentes conocimientos, dar la oportunidad de integrar conocimientos y saberes para, en nuestro caso, digamos en el instituto, construir conocimiento colectivo de la biodiversidad. Es una gran oportunidad y quisiera aprovechar para hacer una cuña, y es que no se les olvide que del 26 al 29 de abril se está realizando el Reto Naturalista Urbano. Entonces hay 8 lugares del país donde se va a realizar esta actividad, que es que cualquier ciudadano o ciudadana puede participar a través de la toma de fotos en la aplicación Naturalista. Es una actividad fantástica, la organizan organizadores locales en cada uno de los lugares, y para tener en cuenta va a estar en Bogotá, va a estar en el oriente de Cundinamarca, en Bucaramanga, en Cali, en el Cairo, Valle del Cauca, en Zarzal, en Pereira, en Yopal y acá en Medellín, en todo el Valle de Aburrá. Entonces, súper invitados a que se vinculen, y esta es una gran manera de construir entre todos y ver qué está pasando en las ciudades y conocer las ciudades a través de la biodiversidad de manera participativa.
Bueno, continuando con la línea que inició Carolina y que finalizó con la invitación a estar presentes en esos eventos, yo quiero mencionar dos o tres cosas para culminar. La primera, la experiencia del laboratorio social en que consistió el COVID-19, que duró entre año y medio y 2 años de prácticamente de salidas prohibidas y de salidas programadas. Tuvimos la oportunidad, algunas personas, no sé en qué residencias, en qué áreas, en qué partes, si zona de parques, si zona de ríos, etcétera, en algunas personas tuvimos la oportunidad de darnos cuenta del mundo de cantos de aves que hay en la ciudad de Cali. Yo vivo cerca de un parque, es relativamente alborizado, es un barrio que se llama Nuevo Tequendama, y pudimos darnos cuenta de cosas que no percibíamos en la vida cotidiana. El ruido de los motores, el ruido de la construcción, la bulla, los gritos, los pregoneros, etcétera, ocultan esa riqueza que hay que buscarla en las zonas naturales, en los parques, zonas de reserva, etcétera, porque la ciudad se encargó de ensordecer y de apabullar lo que es el ruido. Y en la noche, con las grandes luces, se encargó de distorsionar de manera diferente el ruido de las aves y el sonido. Lo segundo es que las personas se admiraban de ello, es decir, descubrieron un elemento dormido que había dormitado, que había sido escondido. Cuando la ciudad entró en silencio, escucharon y se animaron y vieron y se asomaban a mirar un poco de cosas que antes no respondían a la curiosidad ni a la cosa de ellos. Lo tercero es que en el avistamiento de las aves, cuando vienen extranjeros, ellos tienen una expectativa. Los habitantes de los sitios donde se va a iniciar el avistamiento o el turismo tienen otras expectativas. A veces no coinciden. Entonces yo creo que hay una labor del Instituto Humboldt, me parece bien llamado para eso, más que una universidad, es hacer educación ambiental para escuchar, para ver, para percibir la variedad que existe, digamos, en la naturaleza. Esto implica una visión de la ciudad en donde la naturaleza será integrada y se la respeta de cierta manera, y no una visión de la naturaleza de la ciudad en donde todo es vidrio, o todo es cemento, o todos son materiales nuevos, etcétera, etcétera, etcétera. Y el esfuerzo por separar la naturaleza de la ciudad que llevan algunos arquitectos a su haber. Me parece que aquí hay una labor educativa fuerte, y aprovecho el momento como para insistirle al instituto que puede demandar, puede hacer un proyecto de esos, y que seguramente aspectos de las universidades contemplaremos la posibilidad de participar y de tener en cuenta eso, viendo que es una necesidad también de los ciudadanos.
Bueno, muy interesante, muy pertinente todo lo que nos han dicho Carolina, Henry. Realmente se debe participar no solamente, digamos, desde las universidades, como nos plantea el doctor Henry, sino igualmente todas las comunidades, los ciudadanos deben hacer parte de estas iniciativas también a favor del ambiente, de generar una mayor conciencia ambiental. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Muchas gracias, Carolina. Muchas gracias, Henry, por acompañarnos.
Con mucho gusto.
Los espero en nuestra próxima emisión. Hasta pronto.
Gracias.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.